sola cosa, cada vez con más detalle o con más habilidades técnicas, o con, se ha perdido de vista que lo más atractivo de la vida humana es la variedad y la diversidad. Eso que el mundo renacentista conocía muy bien y que en nuestro mundo tecnodependiente se ha ido perdiendo. Y a quien tenemos hoy aquí es justamente a alguien que, como decía, es difícil de presentar, porque no sabe si presentarlo como mago, como escritor, como divulgador de la ciencia, como científico, como, y eso convierte muy atractiva a la persona y a la conversación. Se trata de Andrés Riesnik y es físico, mago, divulgador, fue presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, hace shows de magia desde que es chico, es doctor en física, tiene programas en televisión y participa de un colectivo de divulgación científica que yo no me canso de recomendar, porque hace una labor extraordinaria para discutir temas de la ciencia sin trivializarlos ni simplificarlos, pero en un lenguaje accesible, creando una conversación pública muy atractiva. Se trata de El Gato y la Caja. Y por supuesto pueden visitar todos la página web del Gato y la Caja, donde hay inmensa cantidad de notas muy atractivas. Andrés, qué bueno que viniste, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Bueno, qué tal, muchas gracias, qué linda presentación, gracias de verdad.
No, al contrario, no sé por dónde empezar, la verdad, porque digo,
yo tampoco,
porque me parece que uno podría entrar a indagar de dónde surge esa afinidad por la física y la magia, que uno podría imaginar que no están totalmente disociadas.
No, para nada.
Es más, yo casi me parece evidente que un físico debe ser un poco mago y que un mago debe ser un poco físico.
Sí, a mí también me parece un poco evidente. ¿No? Yo creo que es el mismo impulso, las mismas ganas de conocer, de asombrarse frente al misterio de las cosas. De hecho, la ciencia moderna y la magia moderna nacieron juntas al impulso del, como decías vos, del renacimiento, del florecimiento del pensamiento crítico en el siglo XIX. Pocos saben, por ejemplo, que la magia moderna nació en París. Supuestamente quien se suele nombrar como el padre de la magia moderna es Robert Houdin, no Harry Houdini. Harry Houdini era el escapista famoso, principio del siglo XX en Estados Unidos, y Harry Houdini era un nombre artístico en homenaje a Robert Houdin. Harry Houdin era un lector apasionado de Robert Houdin, quien era el fundador de la magia moderna. Robert Houdin, en París, lo que hizo fue tomar las técnicas del engaño que se usaban hasta ese momento para la estafa, para la brujería, por los tahúres, y convertirlo en arte con su frase más famosa: el mago nada más es que un actor representando el papel de mago. Estableciendo de esta forma como un contrato de complicidad con el público, donde vos sabés que te voy a...
sabés que te vas a engañar.
Claro, en ese sentido el mago es honesto, claro. Yo te digo que te voy a engañar y te engaño.
Claro, no, si vos me dijeras que si
que tengo poder,
dinero,
no, por supuesto, claro,
dentro de 5 años, yo no sé qué, eso es un fraude.
Eso es un fraude, y contra eso nació, en el sentido de que él rápidamente se puso a desenmascarar a los charlatanes. Lo mismo hizo Harry Houdini. La historia de la magia está plagada de eso. Harry Houdini fue el principal responsable hoy en día de que casi todos nosotros hayamos dejado de creer en la posibilidad de hablar con los muertos a través de los mediums, que en su época estaba muy en boga y la gente pagaba sumas de dinero muy importantes.
Efectivamente, hay una película sobre un personaje de estos que llevan las conversiones en Estados Unidos. Sí. Una película de hace no muchos años, muy buena.
Sobre los medios, supuestamente, sí, que engañan, que tienen trucos y te hacen creer. Y aparte, es muy, en un sentido, muy antiético, porque agarran a personas muy sensibilizadas por la muerte de un ser querido y le dicen: yo te puedo hacer la
cosa. Sí, las manipulan.
Las personas las manipulan. Y Harry Houdini, que su mamá había muerto y él quería hablar con su mamá, y entonces buscó a todo cuanto medium se le cruzó por el camino, porque él era crédulo de algún sentido, pero él era crédulo, pero conocía las técnicas del engaño. Claro. Entonces, uno por uno fue descubriendo las técnicas del engaño y se dio cuenta que ninguno lograba realmente comunicarse con los muertos, ¿no? Y incluso hizo un experimento maravilloso, que fue un experimento post-mortem, porque él le dijo a su mujer: mira, si yo me llevo a morir, a vos, como todo el mundo ya sabe ahora que yo soy el antimedium, el que los está deschavando a todos, te van a venir todos los medios a decir que pueden hablar conmigo. Entonces, si yo me muero, vamos a hacer una cosa: que si algún medio puede hablar conmigo, porque él creía que tal vez sí, si algún medio puede hablar conmigo, yo te voy a decir estas dos palabras. Y arregló dos palabras con la mujer
qué
para
bueno,
que el medio...
Qué bueno. Eso es buscar ahí, la evidencia científica, la evidencia dura para...
Dura, y fue su último experimento que finalizó 10 años después de su muerte, cuando su mujer dijo la famosa frase: 10 años es suficiente para esperar por un hombre, doy por finalizado el experimento, nadie puede hablar con mi marido muerto.
¡Qué maravilla de historia!
Es una historia increíble, pero digo, ejemplifico como la gente, en este sentido la magia nació junto con la ciencia moderna. La magia es fruto del florecimiento del pensamiento.
La magia, la alquimia, la ciencia tienen raíces. Claro, bueno,
pero, o sea, la magia es a la antigua brujería de los estafadores lo que la química es a la alquimia y lo que la astronomía es a la astrología. O sea, son profesiones modernas muy respetadas, pero que a su vez marcan todas sus limitaciones con estas tradiciones que tenían a su vez muchas afirmaciones que hoy en día no han sobrevivido al escrutinio de la evidencia.
Claro, pero yo diría, el físico es el mago es el que hace lo que el físico querría hacer y no puede.
Exacto, y te impulsa a reflexionar sobre los límites de lo que es posible o no, dado el mundo físico en el que vivimos, ¿no? Por eso el mago para mí no es aburrido, yo hago algo y vos salís pensando que realmente tengo telepatía. Porque decís, qué sé yo, es una fuerza de la naturaleza que yo no conocía. Pero ahora, si vos ves algo que decís, la pucha, pero esto no puede ser. Según todas las leyes de la física que yo conozco, esto no puede haber pasado. Y yo acabo de ver que pasó. O sea que la forma en que funciona el mundo de acuerdo a las leyes que yo creo que existen, no es tal, no es como yo creo. Hay cosas que se pueden hacer que yo creo que son imposibles y sin embargo hay formas de hacerlo sin violar las leyes de la física que conocemos que lo permiten. Entonces, claro, una reflexión sobre
lo violando las leyes de la física que conocemos sería muy complicado.
Sería complicado, claro, sería muy complicado. Ni hablar, ¿no?
Pero la magia, imagino yo, y lo digo sin haber tenido nunca un intento de reflexión sistemática sobre la magia, y lecturas muy aleatorias, sobre todo vinculadas con la historia de las religiones, etcétera, pero la magia tiene la gran virtud y la gran capacidad de producir asombro.
Claro.
Y el asombro y la curiosidad son las fuentes del conocimiento si están unidas al escepticismo, porque el asombro produce credulidad acerca del experimento, me dice, bueno, este tipo hace cosas que... Pero si pasan cosas que me hacen interrogarme sobre lo que pensaba para pensarlo de otro modo, bueno, ahí hay una potencia para la imaginación, para el conocimiento, para...
Claro, no, bien lo dijiste vos, el gran prócer de la magia mundial para mí, que fue René Lavant, tenía la frase famosa de el asombro siempre está antes, nunca la diversión, el asombro. O sea, la diversión es una consecuencia, pero el sentimiento propio de la magia es el asombro, y es el sentimiento madre de toda ciencia.
Claro, bueno, entonces, el efecto en el público de un acto de magia logrado es
es
la carcajada, no es...
Eso
yo imagino ese auditorio...
Sí, claro. Esa es la expresión que busca el mago, no tanto la risa, no tanto...
Claro, y cuando...
Sí, y se ha tenido que adaptar mucho, de hecho, porque al buscar el asombro no era lo mismo hacerlo en 1800 y piquito que hacerlo hoy en día, ¿no?
No,
entonces hubo que adaptarse mucho.
Claro, por supuesto, ahora nos vas a decir cuál es la diferencia entre 1800 y piquito y hoy en día, pero tenemos que hacer una pausa democrática de unos instantes nada más, porque nos tocan todavía las publicidades de campaña, así que vamos a darle espacio a la democracia.
Bien.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
¿Qué me dice, Flores?
¿Cómo le va?
Lo hemos logrado.
Ya lo escuchaste.
Una gesta que nos dejará en la historia a usted y a mí.
Ahora lo podés ver.
Gracias, Oscar Martínez, nuestro invitado de hoy.
Paró el ensayo y gritó eso. Señor, esto no es un ensayo final, es la vida.
Entra a contar y bajate la aplicación. Es gratis.
Como decíamos, Juanito, un día acuérdense lo que les digo. Un día van a tener que pagar una entrada para venir a escucharme cantar. Y se mataban de risa más.
Contar. El contenido es tuyo.
Sos libre, libre de votar a quien quieras. En las PASO nadie pierde ni gana.
José Luis Espert.
¿Querés saber todo lo que pasa en el centro cultural más grande de Latinoamérica? Soy Candela Martín y todos los sábados a las 5 de la tarde, junto con Cecilia Abstad, por Nacional, quedamos en el CCK.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1 de la tarde, 53 minutos.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez, por FM 92.9.
Plato fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Búsquenme a orillas
del mar, besando la espuma y la sal.
Viernes en Radio Nacional, en el programa de María Laura Santillán, conducido hoy por Alejandro Katz. Estamos escuchando el tema El País de la Libertad, de León Gieco. Y esta versión la interpreta Fabiana Cantilo, porque Osvaldo, que vive en Boedo, y Fernando, que vive en Florida, se pusieron de acuerdo y nos llamaron al 11-65-84-0870 y siguen atentamente esta transmisión. Pero qué bien, cuánto nos alegra, y nosotros seguimos esta conversación con Andrés Riesnik, matemático, matemago, físico, divulgador. Antes de ir a otros temas que queremos conversar con vos, decías la diferencia entre hacer magia en 1800 y piquito, sí, y ahora. Supongo que ahora hay menos incredulidad, hay más habitualidad a ver...
no sé. Sí, está la ciencia ficción, está el cine. Entonces, para un chico, vos pensás que Robert Houdin, el fundador de la magia moderna, uno de sus efectos más conocidos era, él entraba a un teatro y hacía un chasquido con los dedos y se encendían todas las velas juntas del lugar. Había iluminación a vela. ¿Y qué pasa? La electricidad era algo muy reciente, era una chispita que había en cada vela que prendía la vela. Pero ese era un acto de magia increíble. Hoy en día dirán, nada, qué interesante, sabés que tienen tecnología
para prender velas. Y decís, claro, mira, qué interesante, el sonido provoca un efecto de transmisión, el no sé qué, que enciende.
Exacto, entonces creo que en eso cambió mucho. Por eso a mí me gusta mucho también la magia de cerca, la magia con monedas, con cartas, porque ahí es más... La explicación de una posible tecnología avanzada es más difícil, ¿no? Más, claro. Por lo menos que en las grandes ilusiones.
Claro, las grandes ilusiones uno está suponiendo que hay un dispositivo que
bloquea. Claro, bueno, ¿cuántos millones habrá invertido acá? ¿Y cuánto costará hacer un dispositivo que permita hacer eso? Claro.
Pero a la vez la magia de proximidad te quita el gran auditorio, ¿no? Ese auditorio del Mago del 19... que era un teatro con 500 personas, claro, eso ya se acabó.
Ahora hay menos en Las Vegas, acá viste, por ejemplo, acá no hay grandes espectáculos de magia, y yo creo que hay una crisis y tiene que reinventarse un poco la magia en ese sentido. Bueno, René Laván, que mencionó recién, lo hacía muy bien, ¿no? Que él se filmaba haciendo magia con cartas y hacía auditorios enteros con magia con cartas, pero ponía una filmadora que lo proyectaba.
Claro.
Lo que pasa es que René, para los que no saben, era un tipo que perdió una mano a los 9 años, era un manco y hacía magia con una sola mano, prestidigitación, y hacía unas cosas increíbles. Además era muy argentino, muy chamullero, hacía magia y recitaba poemas de Borges, de Cortázar, era un gran contador de historias, encantador. Y la verdad que hacía cosas con una mano que muchos magos no hacen ni con 10 manos. Era realmente impresionante todo lo que hacía. Tiene la famosa frase, no se puede hacer más lento. Él hablaba de lentidigitación en oposición a prestidigitación. Y fue un tipo, bueno, muy, muy reconocido en todo el mundo por esta capacidad de conjugar un poco del misterio de la magia con el asombro que provoca también las historias, te recitaba un verso mientras hacía una magia, en fin, era como...
Pero yo digo, hay pocas cosas más lindas que entregarse a algo que uno no entiende y que disfruta, ¿no? Digo, ponerse en la situación de que alguien lo envuelva en la magia, y si eso está armado con un relato, está armado con una situación escénica que no es solo un truco tras otro, es fantástico.
Sí, a mí me encanta. Yo, de hecho, bueno, yo lo que hago es también, yo creo que por eso la magia tiene que reinventarse un poco. Yo descubrí un poco mi nicho y mi lugar haciendo lo que yo llamo matemagia, ¿no? Que es mezcla de matemática con magia, hago mucho magia con números. De hecho, ya que estoy paso el chivo, hoy a la noche, 10:30 de la noche en Paseo de la Plaza, pueden venir a verme, humor matemático.
Ah, mira, qué bien. Sí, hoy a las 10:30 de la noche en Paseo de la Plaza, Andrés Riesnik, humor matemático.
Humor matemático.
¿Cómo es el humor matemático?
Ahí yo, bueno, hago juegos con números. Primero hago cosas que son, en principio, como sorprendentes. Por ejemplo, yo hago cuentas rápidas. Elevo números al cuadrado de 2 o 3 o hasta 4 dígitos. Por ejemplo, vos, si vos decís un número de 3 dígitos, yo lo elevo al cuadrado, lo multiplico por sí mismo. Decimos un número de 3 dígitos. Después hay que chequear acá, chequear en la computadora. A ver si
726.
Lo 726 por 726 es igual a 527.076. 527.076.
Pero eso es fácil,
correcto.
Porque se sabe, sí, acá todo, me dicen se que sabe correcto. Todos los números de 3 dígitos multiplicados por sí mismo. Uno se aprende todos los resultados y es fácil.
Sí, claro, te lo aprendes de memoria, la tabla de 999 números.
Sí. Lo vamos al cuadrado, cualquiera.
Pero bueno, hago eso. Después hago algunos otros juegos.
¿Haces eso porque tenés una regla para...?
No, lo practiqué muchos años, sí. Lo practico hace años que vengo practicando para hacer cuentas rápidas. Y así son todas cosas medio que sorprenden mucho como la magia, pero tienen que ver con matemática. Esto es una habilidad matemática, por ejemplo, que uno puede practicar. Un clásico es que yo puedo decir el día de la semana en que uno nació, si fue lunes, martes, miércoles. O sea, me tiene que decir la fecha de nacimiento, porque si no, más que matemática, sino milagro. Sí. Pero
vamos a ir al informativo y seguimos con Andrés Riesnik disfrutando la magia.
Donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes de las mañanas.
La Tarde Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Argentina se informa por Nacional.
La 14 en todo el país.
El Gobierno Nacional coordina las acciones con Neuquén para mitigar las consecuencias del temporal de nieve.
Los ministros de Defensa, Oscar Aguadi, y de Transporte, Guillermo Dietrich, se reunieron con el gobernador Omar Gutiérrez.
Recorrieron las zonas más comprometidas de las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
Allí se concentra el mayor despliegue de efectivos de las fuerzas federales y organismos nacionales, provinciales y municipales.
Las intensas nevadas registradas días atrás afectaron a pobladores y turistas de varias localidades neuquinas.
Aerolíneas Argentinas transportó en julio más de 900.000 pasajeros en su red de cabotaje.
Esa cifra significa un 4% más que en el mismo mes de 2018.
Los destinos con mayor cantidad de pasajeros fueron Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Salta, Neuquén, Iguazú, Ushuaia, Tucumán y Comodoro Rivadavia.
Estas ciudades representan el 70% de todos los pasajeros transportados por aerolíneas durante julio a los 37 destinos que la compañía cubre dentro de la Argentina.
Entre enero y julio, Aerolíneas Argentinas transportó 7.701.491 pasajeros, superando así en un 2% la cifra alcanzada en el mismo periodo del año pasado.
Deportes. Panorama de Independiente amplía Jorge Godoy.
Independiente ya tiene día y hora para jugar los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle de Ecuador. Primero en Avellaneda y luego se va a jugar la revancha en Quito. El partido de ida en el Estadio Libertadores se va a jugar el próximo martes 6 a las 9:30 de la noche, mientras que el 13 a la misma hora se va a estar jugando la revancha en Quito. Por este motivo queda suspendido el duelo frente a Newell's Old Boys de Rosario por la Superliga. Jorge Godoy, Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú la temperatura es de 10 grados 4 décimas, humedad al 93% con el cielo nublado con lluvia.
En Buenos Aires temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 41%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Nacional. Estamos en todo el país. Neuquén.
Al norte de la provincia de Neuquén, a través de un camino bastante rústico, existe el pico más alto de la Patagonia, con sus 4.709 metros, en la zona de Barbarco, y se lo conoce como la puerta al pico del Domullo. Allí existe un paisaje llamado Los Bolillos, en donde las formaciones, en tonos llamativos, modeladas por el viento y el agua, pueden parecer crestas de un dragón imaginario sobre las colinas.
En cada provincia argentina, Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En este espacio es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
La Superliga se juega por Radio Nacional. Este domingo, desde las 17, River Lanús, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Y después, Patronato Boca, con los relatos de Cachi González y los comentarios de Miguel Detler y Quique Tappen. El país escucha fútbol por una radio nacional.
Espacio seguido para la Dirección Nacional Electoral.
Recuperemos los valores y el orden que hicieron grande a nuestra patria.
Sí, a las dos vidas.
Lista 131, Entenos, Gómez Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes, a las 19:45, venía nuestro auditorio a presenciar Ifigenia, de Eurípides, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán. Con María Laura Santillán.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Se puede trabajar mejor cuando confías en el equipo que tenés.
Se puede avanzar más rápido cuando los que te acompañan quieren llegar al mismo lugar que vos.
Se pueden dar las peleas que nadie se animó a dar cuando los que están al lado tuyo te bancan.
Es el momento de que sigamos juntos.
Por eso es tan importante que vayas a votar estas PASO.
El domingo 11 de agosto te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Ahora más que nunca.
Mauricio Macri, precandidato a presidente de la Nación. Lista 135A, Juntos por el Cambio.
En estas vacaciones, hacete fan del invierno con Servicio. Descubrí todos los beneficios que tenemos para vos. Ahorrá en cines, espectáculos infantiles, disfruta de la nieve, aprovecha más días de descuento en combustible y mucho más. Entra en serviclub.ipf.com y viví tus vacaciones en familia.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Seguimos escuchando versiones pedidas por ustedes del País de la Libertad. Esta es rara, es una orquesta sinfónica de ciegos y León Gieco, su autor, ha invitado a su amigo Raúl Porchetto para cantarla juntos. Lo pide Eduardo, que vive en San Luis, y nos escribió al 1165 840870. Me da vergüenza hablar de números con una eminencia al lado. Lo voy a decir bien: 1165 840870.
Haga más. No, Rafa, decirlo bien está bien. Ahora saqué el cuadrado de mi...
Saco la calculadora.
Sí. Seguimos con Andrés Riesnik. Andrés, ibas a proponernos un juego.
Ah, bueno, sí, tengo un par más. Tengo, por ejemplo, eso. Yo les puedo decir el día de la semana en que nacieron si me dice su fecha de nacimiento. Puedo decir si fue lunes, martes, miércoles. Es un clásico. Me acuerdo, mi abuelo me lo había visto una vez sin querer pensar que era sobrenatural, ¿no? Y bueno, hoy en día es una cuestión matemática, básicamente, que requiere su entrenamiento y su conocimiento, pero no es sobrenatural.
¿Qué haces? ¿Convertís la fecha en un número?
Yo lo que hago es, tengo memorizado una tabla para cada mes, hay un número diferente, y además tengo que saber cuáles son los años bisiestos, porque ese número cambia en los años bisiestos. Claro. Eso es un código de mes, digamos, puesto un código de año, que tengo que hacer un cálculo también, que agarro los dos últimos dígitos del año, lo divido por 4, agarro el resto, lo sumo a eso, lo divido por 7, agarro el resto. En fin, es como un algoritmo bastante complejo. De hecho, muchos matemáticos piensan que es relativamente fácil deducir esta fórmula y no lo es. Hay grandes matemáticos como Gauss en la historia que les costó un montón deducirlo.
¿Pero el algoritmo lo desarrollaste vos?
¿O? No, el algoritmo, por eso, no es trivial para nada. Y no, y hoy en día están los libros, hay páginas de Wikipedia, todo. Pero siempre fue como un gran clásico de esto de los poderes de la mente. Hoy en día uno googlea y encuentra todo, pero cuando mi abuelo me lo contó, yo era hace 30 años atrás, él estaba impresionadísimo. Claro. No tenía fuentes que le dijeran que eso no era sobrenatural. Pensaba que había algo de muy raro y medio sobrenatural en esa capacidad. Pero bueno, hoy en día sabemos que realmente existe una forma de hacerlo, que no es sobrenatural, aunque requiere, sí, conocimiento y bastante práctica para
poder. Y mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Porque hay que decir, una vez más, hay aquí, por supuesto, talento, hay disposición y... Pero también hay mucho esfuerzo,
hay mucho esfuerzo.
Hay yo mucho creo estudio, que... hay mucho.
Para mí en práctica. Todo, en cualquier área del conocimiento, sea arte, sea ciencia, sea deporte, vos agarrás a los que se han sobresalido, a los extremadamente buenos, y no hay excepción a la regla, es muchísimo esfuerzo, independientemente de la facilidad que hayas tenido o no.
Absolutamente. Cambiemos un poquito pero antes de cambiarlo, sí, recordemos que esta noche Andrés Riesnik va a estar en la plaza haciendo
la plaza, sí, a las 10:30 de la noche en Terraza Bar, haciendo show de humor matemágico. Así,
Terraza Bar, show de humor matemático. Sí. Vamos un poco al...
Claro, hoy y los próximos viernes de agosto, ya que estoy...
Desde todo agosto. Claro. Predicción de resultados electorales no haces todavía.
Eso todavía no podrías.
De nuevo,
sería un milagro más que una magia.
Bueno, nada, dejémoslo para la próxima. Hablemos un poco de la divulgación científica, de algo que para mí es esencial, que en nuestro país empezó a tomar envergadura hace algunos años.
Sí.
Yo quiero recordar a los oyentes el CONICET, que es el dispositivo que ampara principalmente a los científicos en nuestro país, también los evalúa y los promueve en sus carreras. Hasta hace no muchos años no consideraba que la divulgación del conocimiento científico tuviera algún valor en la labor de los investigadores. Es decir, si un investigador hacía el esfuerzo de producir un libro para dar a conocer su disciplina entre no especialistas, eso a la hora de presentarse a la comisión evaluadora no significaba nada. Lo cual, sumado a una débil tradición de divulgación científica en nuestro idioma, era un fuerte desincentivo para que un investigador que está sometido a muchas presiones para producir y mantenerse en la carrera profesional competitivamente, no iba a dedicar tiempo que no era apreciado ni por sus pares ni por las instituciones a divulgar la ciencia. Eso ha cambiado, afortunadamente, y hoy hay muchos científicos, muchos de ellos jóvenes, pero no solamente los jóvenes, que están tratando de llevar su conocimiento al diálogo con la sociedad, y eso me parece extraordinario. Decía, el gato y la caja es uno de los colectivos más atractivos en este sentido.
Sí, y para mí fue muy disruptivo. Yo tengo 42, ellos son los tres fundadores, Pablo, Jaime y Facu, son unos 10 años más jóvenes que yo, y son bichos de redes sociales ya. Ellos se conocieron, de hecho, en Twitter.
Ah, mira.
Y creo que lo que tuve muy, muy innovador en la forma de comunicar ciencia de ellos es esto, es que es claramente gente que conoce las redes, que sabe cómo comunicar en redes, que es serio pero no solemne, que tiene un lenguaje joven y atractivo, que le da mucha importancia al diseño, cosa que los científicos generalmente no le, pensamos que el contenido es todo y la forma, bueno, si lo que decís está bien, está listo. Y sin embargo te das cuenta, y creo que yo lo aprendí mucho con ellos, que cuando él está presentado de una forma estéticamente atractiva, con lindas ilustraciones, es mucho más fácil de comunicar, es mucho más fácil de llegar a todo el mundo, y creo que ellos en eso fueron muy, muy disruptivos. Pero como decís vos, yo creo que hay una generación entera nueva, esta generación que hoy en día tiene entre 30 y 35, digamos, hay mucha gente haciendo, está Fabricio Ballarini, están los chicos de Gato y la Caja, está Eugenia López, que conduce conmigo la Liga de la Ciencia, Valeria Elstein, Pedro B., que son también columnistas de la Liga de la Ciencia en la TV Pública, y la verdad que creo que sí, que hubo como un renacimiento, se quiere, o un nacimiento.
Un nacimiento,
en Argentina no había
una tradición.
De hecho, mi generación, diría, vos le preguntás qué te atrajo a la ciencia, y muchísimos te decimos, y Cosmos de Carl Sagan.
Claro.
Que un fenómeno total, pero era norteamericano, no era un argentino.
Claro,
que,
claro. No, es que de hecho, quiero decir, no había ningún empeño, y nos sorprendemos a veces cuando salen estos resultados de hay 20.000 graduados de Derecho y solamente 10 graduados de ingeniería. Bueno, claro, pero tampoco hacemos nada por generar vocaciones,
claro,
en las áreas científicas y tecnológicas.
No. Muchas veces se la ve como algo solemne y aburrido, entonces me parece que...
Sí, o difícil, difícil en el sentido de que hay una barrera que es previa. No hay la idea de que con trabajo, con esfuerzo y con deseo se puede ser un científico digno. Ser un genio es otra categoría, pero,
sí,
pero eso,
exacto,
digo,
sí,
pero se puede ser un buen científico, hacer una buena vida trabajando con la ciencia.
Sí. Y la verdad es que muchos chicos se inspiran en eso, en ver a mayores adultos que quieren verse reflejados en ellos, y el hecho de que haya gente que sale a mostrar lo que hace, a comunicar lo que hace, y que ellos puedan sentir atracción por eso, creo que a mí eso es lo que más me gusta de mi trabajo.
Hay que hacer una tarea misional.
Hay algo de, claro, evangelización.
Sí. Absolutamente.
Es una palabra rara en este contexto.
Absolutamente.
Pero y demostrar mucho la belleza. Bueno, yo trato de hacer eso también en mis espectáculos, mostrar también el lado, si querés, filosófico. O sea, hay algo de... A mí me encanta mucho hablar sobre cómo las experiencias que te da el conocimiento, ¿no? Cuando vos mirás el cielo, las estrellas, la Vía Láctea, y sabes, por ejemplo, que los átomos de tu cuerpo fueron creados en el interior de una estrella.
Eso es extraordinario. ¿No?
Que explotó, tuvo que explotar.
La idea del polvo de estrella, polvo, ¿no? Que todo viene del polvo de estrella.
Y somos literalmente polvo de estrella.
Somos, claro, ¿no? Pero esa idea, que es una idea de una fuerza poética, filosófica y científica extraordinaria, se ha convertido en una frase vacía que a nadie le dice nada, polvo de estrellas. No, claro, polvo de estrellas es la materia del universo.
Claro, sí, vos estás hecho de carbono, hidrógeno, de oxígeno, los átomos, esos átomos de los cuales estás hecho fueron creados literalmente dentro de una estrella, porque cuando el universo nació y había hidrógeno y helio dando vuelta, nada más. Todos los otros elementos químicos de los cuales vos estás hecho se crearon en el interior de una estrella, donde hay fusión nuclear todo el tiempo, y eso... Entonces hace que las estrellas sean como los hornos donde se cocinan los ingredientes de los cuales nosotros estamos hechos.
Así es. Y una estrella tiene dos destinos posibles: implotar o explotar,
digamos,
¿no? Convertirse,
claro,
en agujero negro.
Claro. O nuestra Vía Láctea, el sistema solar en el que estamos, es restos de una explosión de una supernova, de una estrella, claro, que explota.
Y la explosión libera la materia de la estrella en forma de, claro, polvo, y ese, sí, polvo es lo que, exacto, finalmente, por algunas combinaciones, sí, azarosas, terminó...
Y ese conocimiento, puedes mirar al cielo, creo que con otros ojos, y claro, tiene una experiencia que... O sea, algunos escribían como mística, pero a mí me parece que... Está bien la palabra, podría ser, o espiritual, o sea, yo lo siento así, pero necesitamos una palabra nueva, que son esas experiencias que están mediadas por el conocimiento.
Bueno, yo creo que quizás habría que buscar un poco mejor y encontrar un poco más de densidad, pero yo creo que la curiosidad es, sí. Quiero decir, eso es lo que nos importa, el asombro, la curiosidad, claro, bueno, y el asombro, ¿no? Sí. El asombro tiene una dimensión de misterio, pero claro, el misterio en una estructura religiosa se preserva como tal, uno no quiere indagar sus causas, exacto, quiere conservarlo como algo que está más allá de uno. En una estructura científica, el misterio es el impulso para el descubrimiento.
Exacto.
Pero la idea del misterio como algo atractivo es una idea muy profunda y muy antigua en el hombre.
Sí, sí. No, ni hablar. Y yo creo que esa idea de que a veces preferimos el misterio a tratar de resolverlo está por detrás también de cierta resistencia que creo que existe hoy en día en lo que yo estudio hoy, que tiene que ver más con neurociencias y con los correlatos neuronales de los procesos mentales y de la conciencia misma. Digamos, viste que hay mucho... Hoy en día la neurociencia igual floreció mucho y hay de todo, hay neurociencia buena, chantada y todo así eso. Pero mucha gente, cuando vos le explicás ciertos resultados que muestran correlatos neuronales entre tus procesos mentales o inclusive con la de tu propia conciencia, algún correlato material, hay cierto, como que te ven con... No les gusta mucho, como que no, claro, no me expliques, claro, no, la conciencia. No, claro, no, eso quiero que sea un misterio.
No desarmes, ¿sabes? No, eso.
Claro,
que...
claro. Es un poco, en el sentido científico-cognitivo, que el neurocientífico es visto como el aguafiestas que revela el secreto por detrás de un truco de magia.
Claro.
¿No?
Claro.
Porque no, yo quiero que sea haciendo magia. No me expliques cómo cuándo nace la conciencia, cuándo muero, cómo se forma o cómo se genera. Porque mejor que, claro, es algo tan importante para la vida de cada uno de nosotros que a veces decimos, no, que sea un misterio.
Que reducir eso tan importante a sus variables físicas,
claro, a veces, ¿no?, es visto como, sí,
como un reduccionismo, sí,
es visto
muy,
como un reduccionismo, claro, claro.
Ahora, reduccionismo o no, depende de qué haya después de la descripción también.
Exacto, yo pienso que no le quita belleza para nada, es como la explicación de los colores del arco iris, le quita belleza al arco iris o le da otra belleza y otra posibilidad.
Estoy de acuerdo, ¿no? Creo que el conocimiento agrega belleza, no, asombro y misterio. Sí. El conocimiento no destruye, agrega.
Exactamente.
En la ignorancia hay poca capacidad de disfrutar la belleza, poca capacidad de asombrarse, sí, y poca capacidad de reconocer lo misterioso de algo.
Exacto. Hay una frase famosa de Feynman, el físico Feynman,
sí, sí, sí,
que habla de eso, de cómo al ver una flor y tener conocimiento sobre las cosas, puedes indagarte cosas nuevas. Primero que sabes que hay belleza no solo en esa escala que vos estás viendo la flor, sino en una escala microscópica que están las células. Además, sabes que las flores tienen colores para atraer a las abejas. Y entonces, las abejas reconocen colores. Y entonces eso te plantea una pregunta. ¿Tienen las abejas un sentido estético de las cosas? O sea, el conocimiento te acrecenta preguntas, claro, te acrecenta, sí, más misterio y,
claro que sí,
y no le quita belleza para nada a las cosas. O sea,
hoy sabemos del universo posiblemente 15 o 20 veces más de lo que sabía el universo hace 100 años.
Sí.
Pero no deja de asombrarnos el universo por lo que sabemos. Al contrario, nos pone un horizonte cada vez más lejano,
y
nos más
activo, claro,
más... El universo creo que es la mejor prueba de que cuanto más sabemos, más queremos saber y más preguntas, sí, tenemos. Sí. Ahora, la física tiene algo extraordinario, porque la física ha desarrollado, a diferencia de otras ciencias, sí, la capacidad de nombrar poéticamente casi todo, ¿no? Entonces, tiene una teoría de la incertidumbre, la flauta, ¿no? Pero tiene una teoría de cuerdas. Y trabaja con agujeros negros, y tiene supernovas, y tiene enanas rojas.
Sí,
y uno,
sí,
dice,
sí,
es una maravilla el diccionario, sí, que ha hecho la física, es como para escribir libros sobre cada uno de esos, sí, novelas, de, sí, sobre cada uno de esos títulos.
Sí, y otros científicos se quejan, hay un autor que me gusta mucho, Scott Aronson, hace computación cuántica, y él dice, para mí hay un problema mucho más importante que muchos problemas de la física, es un problema matemático, algoritmo, se llama P igual a no NP. Pero digo, qué poco sexy que es, ¿no? Dice, esto es científico de la computación, dice, no son pillos como los físicos, que le ponen nombres copados, porque
P igual a no NP. El gran problema de la computación cuántica es P igual a no NP.
Claro, es igual.
¿Qué me importa? Claro. Yo dentro de 15 minutos no lo voy a poder recordar. Dice, ¿cómo era ese problema? Pero si vos decís, teoría de cuerdas.
Teoría de cuerdas, sí, no, ni hablar, o un montón de otros nombres, como decías vos, agujero negro.
Sí, sí, sí.
La,
sí,
materia,
sí,
oscura,
la materia oscura,
la energía oscura. La energía oscura, que casi es una reminiscencia de las películas. De...
Claro, que además dejan mucha ambigüedad acerca de si los físicos hacen físico, no están tomando el pelo a todos, ¿no? Y entonces empiezan a contar cuentos de, y entonces una estrella implotó, hizo un agujero negro que atrae la materia, y ahora vemos los límites del agujero negro, hemos visto los límites del agujero negro, y son todas mentiras.
Ay, ahora, te tiene un dato que tal, que
los tal vez son todos magos, lo que pasa es que hay pocos que lo reconocen y ganan plata con eso.
No, nadie gana mucha plata haciendo cosmología. De hecho, te iba a decir una algo que pocos saben, que es que a mí me pasó porque me enteré el otro día, hace unos 3 o 4 años, con un amigo, se sienta y me dice, ¿viste que el paper más citado de la historia es de Maldacena? Juan Martín Maldacena, yo sabía que Maldacena es un genio total de la física argentina, está en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que es donde trabajó Einstein, Gödel,
todo. Sí, bueno, es una de las referencias mundiales.
Sí, mundiales.
Egresó del Balseiro, además, un tipo muy generoso, porque ustedes saben, se conoce poco, porque él no lo difunde, pero él dona todos sus premios, los dona íntegramente al Balseiro, para que el Balseiro pueda traer todos los años a grandes eminencias internacionales a Bariloche para que les den clases a los chicos.
Ah, eso hay que eso decir,
y Maldacena, pero algo que yo no sabía, yo no podía creer, y que mucha gente no sabe, yo creo que casi nadie lo sabe.
Me dice, ¿por qué no contás primero quién es? Porque...
Y bueno, Juan Martín Maldacena es un físico que debe tener en este momento unos 50 años y que estudió en el Balseiro. Ya cuando hablas con los que fueron profesores del Balseiro, dicen, no, se notaba que Maldacena era excepcional. Y trabaja en cosmología, en teoría de cuerdas, pero publicó el paper, que es el paper más citado de la historia de la física. O sea, más citado cualquier paper de Einstein. Más... Cuando me dicen esto, yo digo, no puede ser, porque yo trabajo con comunicación pública de la ciencia. Si eso fuese verdad, yo lo sabría, le digo a mi amigo Marco, que me contaba esto, que era del Balseiro él. Me dice, sí, chabón, googlea. Pongo en Google, 100 paper más citado de la historia de la física, me sale el de Maldacena en primer lugar.
Mira, maravilloso. ¿Y qué dice ese paper?
No entendés ni el título. Yo te digo lo que yo digo,
con dificultad entendés la cifra de la situación.
Claro. Igual, a ver, yo en este sentido desconozco casi tanto como vos, porque él profundizó tanto en el conocimiento, pero grosso modo tengo entendido que, porque yo pensé, ¿por qué lo citan tanto? Lo que entiendo yo es lo siguiente, es que casi todas las teorías cosmológicas modernas se basan en algo, en una equivalencia matemática entre dos teorías matemáticas. Ciertas operaciones que puedes hacer en una teoría son equivalentes a otras operaciones de la otra teoría. Y al parecer, él como que demostró ese algo que todos utilizaban de hecho y esperaban que fuese así. En ese paper él medio que demuestra, tengo entendido, él demuestra que eso se puede hacer. Entonces todos los papers de cosmología, porque uno dice, ¿por qué tan citado un paper? O sea, en realidad, yo lo dije rápido porque no... pero en realidad hay un paper más citado que el de Maldacena, pero es un paper escrito como por 100 autores. O sea, paper escrito por un solo autor es el de Maldacena, sin lugar a dudas, pero además por afano, o sea, porque después tiene un paper que es el más de la historia de la física, que tiene como 100 autores, el de Maldacena, que es el único autor, y el tercer lugar es otro paper también con cientos de autores, papers hechos, trabajos hechos descomunales por grupos de científicos que invirtieron millones de dólares en la investigación que da origen a ese paper.
Claro, y ese paper de él es puramente teórico.
Y ese paper es puramente teórico, pero tengo entendido eso, que como es algo que da sustento a todas las teorías cosmológicas modernas, a toda la matemática que se usa en esa cosmología, entonces todo paper de cosmología, digamos que grosso modo empieza citando, bueno, voy a usar esta técnica que como mostró Maldacena sirve. Entonces, y ahí lo citan y se despachan con la teoría. Tengo entendido que es por ahí, aunque te digo, es un paper que yo en su momento traté de entender el abstract, qué sé yo, y no, es hasta para mí, que soy doctor en física, es muy difícil, realmente es matemática de la más abstracta.
Sí, es que ahí la matemática avanzada
demasiado. Y el propio Maldacena hace poco escribió un artículo donde trata de comparar su teoría de cuerdas con el proceso inflacionario durante el gobierno de Alfonsín, una cosa de locos, que todavía no lo leí.
Qué interesante.
Pero es como el propio Maldacena, que uno piensa, imagina que es un bicho de laboratorio que no quiere saber nada de perder tiempo en comunicar ciencia, sin embargo también lo está haciendo, que está, como decías vos, a mí me parece que es fundamental y que por suerte hoy en día el CONICET y los organismos de ciencia e investigación argentina están teniendo en cuenta.
Y más allá del impulso que las instituciones le dan o la tolerancia que tienen con la comunicación de la ciencia, ¿vos has ido viendo un público atento, deseoso?
Sí, yo creo que sí. De hecho, viste que ahora ganamos un Martín Fierro. Yo gané un Martín Fierro. La Liga de la Ciencia ganó el Martín Fierro a Mejor Programa Cultural, lo que para mí fue una sorpresa increíble. Bueno. Yo no podía creer que estoy haciendo acá. Imagínate, hace 3 años me decías que yo conducía un programa en la TV pública, ya me parecía raro. Pero además que íbamos a ganar un Martín Fierro, me parecía raro. También ganamos el FUN TV, después el FUN TV de Oro, 2 premios importantes. Y creo que en ese sentido hubo un reconocimiento, o sea, que creo que sí que hay un reconocimiento y una valoración de la de lo que uno hace. Y creo también que hubo un campo que yo de alguna forma siembro, pero que fue cultivado por grandes personas como Adrián Paenza, como Diego Lombeck, como Mariano Sigman, como Jerry Garbulz, que creo que son personas un poco más grandes que yo. Bueno, Paenza un poco más, puede ser mi padre, sí, digamos, pero hubo como una primera generación de yo siento que hubo una primera generación, que son esas personas que te digo, y después una generación que son los treintañeros que te decía antes, El Gato y la Caja, Fabricio Ballarini, Valeria Edelstein, Eugenia López, y yo estoy como en el medio, porque yo tengo 42, entonces estoy un poco en el medio de esas dos generaciones, la generación puramente internet, claro, la que es generación internet, y la generación pionera más de
sí, hubo una, que todavía existe, una experiencia de divulgación de la ciencia que yo creo que es muy valiosa, aunque no tuvo un impacto tan grande, no tuvo un impacto tan grande sobre la sociedad, pero sí sobre la comunidad científica, que es Ciencia Hoy.
Sí, sí, exacto.
Que Ciencia Hoy es una asociación civil que edita una revista cuyo título es Ciencia Hoy, que tomó de una revista y fundación hermanas brasileñas, Ciencia Hoy.
Claro.
Y Ciencia Hoy tiene posiblemente 30 años de existencia.
Sí, yo cuando en su momento la leíamos era lo único que había para hablar de divulgación.
Era lo único que había.
Tenía la muy interesante, pero digamos.
No.
Esto era de verdad.
En serio, lo único que había.